Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 20 dice el verso 7, entonces versos 7, 8 y 9 dice la palabra de Dios: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente. Es decir, estaban compartiendo el pan, y la otra es partir de salir, pues. Y prolongó su discurso, dice el verso 7, hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. A ver, diga Eutico. Oiga lo que les pasa a los euticos, hermano. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico le dio sueño. Dice Eutico, fue cayendo en un profundo sueño, así como le pasa a usted. Hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Imagínense, se estrelló ahí abajo y lo levantaron muerto. Mire lo que le pasa a los que se duermen, hermano. Ahorita que tiene a su lado, no se va a dormir esta noche, hermano. No sé qué es mejor, si morir de un somatón del tercer piso o morir de un somatón de la silla para abajo, hermano. Pero este se murió porque cayó del tercer piso. Muy bien, fíjese que dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba predicando en una ciudad que se llamaba Troas, o no sé si todavía se llama. No he tenido la oportunidad de ir por ahí, pero algún día voy a ir. Pero estaba en Troas, y dice Hechos 28, que se dio cuenta, fíjese, cuando estaba predicando ahí esa noche, se dio cuenta que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Mire lo que miró el apóstol Pablo, hermano. ¿No le digo que a veces Dios le abre los ojos a uno para ver el mundo espiritual? Y a veces uno se asusta de las cosas que ve, hermano. Porque a veces se ven unas cosas tan horribles que uno quisiera decirle: Dios, ciérrame los ojos, no quiero ver. Y Dios le dice a uno: no, ábrelos, ábrelos, mira, mira. Así como también a veces uno ve ángeles y ve incluso hasta el Señor danzando aquí con nosotros. A veces se ven cosas feas. Pero mire, el apóstol Pablo dice que miró muchas lámparas encendidas. Lo bueno es que miró que estaban encendidas. Ahora, con esta revelación, fíjese que el apóstol Pablo recibió aquí, ahí en Troas. Porque ahí la Biblia nos está refiriendo a que había mucha luz, de esta luz eléctrica, hermano. O que había muchos quinqueles o de esos, ¿cómo le llaman usted? ¿Cómo le llama usted a eso que le echan gas para que prenda? Lámparas de gas, quinquel, o quinquel, tal vez era la marca, ¿va? Por eso le quedó quinquel, o tal vez pues de esas lámparas candiles de la calle y oscuridad de su casa. No crea usted que está hablando que había muchos candiles ahí prendidos. No, lo que el apóstol Pablo vio fue que Dios le abrió los ojos y miró que los creyentes eran lámparas y que estaban encendidas. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso dice la Biblia que siguió predicando, hermano, porque miró que cada vez que predicaba las lámparas ardían más. Y siguió predicando. Imagínense, a las 8:30 le dijeron: apóstol Pablo, predique por favor. Y le han de haber dicho: por favor, unos 15 minutos, apóstol. Acuérdese que usted mañana, al otro día, iba a salir de viaje. Usted mañana va a salir de viaje, si no, lo deja el avión. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿cómo no, hermanos? Pues solo quiero darles un consejo ahora en su Biblia. Y empezó a predicar, y cuando en eso vio que eran lámparas encendidas aquellos que lo estaban escuchando, y que cada vez que les predicaba ardían más, no podía parar. Y dice que alargó el mensaje hasta la medianoche. Se parece a nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a veces yo estoy predicando aquí, yo veo que usted está así, mire, y no, y como diciéndome, no pare, y no pare, y yo no puedo parar, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! Pero como de todo hay en la iglesia, un día, fíjese que una hermana me vino a reclamar, me dijo, pastor, ¿por qué paró de predicar? Yo le dije, pero es que ya llevaba hora y media predicando. No solo ya llevaba hora y media, sino que ya no aguantaba. Sentía que se me caían las placas, se me caía el micrófono, se me caía todo, hermano. Gloria a Dios, dije, hay lámparas encendidas. Pero la otra vez prediqué y un hermano me dijo, pastor, aquí está el cassette. Fueron dos cassettes, me dijo, porque como usted como predicó 2 horas. Yo solo sentí un balde de agua fría que me cayó encima. Dije, oh, Padre Santo, me pasé. Por eso a veces uso un micronómetro y lo pongo aquí. Para ver, estar viendo, pero a veces se me olvida hasta ver el cronómetro, hermano. Pero entonces hay lámparas encendidas. Viene el apóstol Pablo, miró a los creyentes como lámparas encendidas. Entonces, quiero yo que vea usted conmigo esta noche, que con esta revelación que recibió el apóstol Pablo ahí cuando estaba predicando en Troas, tenemos que entender a Dios. A ver, diga, yo tengo que entender a Dios. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios para su vida? Tiene que entender a Dios, hermano. Y estas son las bases de entendimiento que estamos estudiando los viernes. Entonces, tenemos que entender a Dios en el hecho de que nosotros somos lámparas de Dios. A ver, diga, yo soy lámpara de Dios. A ver, que está a su lado, tú eres lámpara de Dios, hermano. Hay unas lámparas así, pues finitas, sabemos otras más galanas. Hay unas lamparotas, hay unas lamparitas. Pero somos lámparas, hermano. Sea el tamaño que sea, king size o tamaño full, o somos lámparas de Dios, ¿se dio cuenta? Entonces tenemos que entender a Dios en el hecho de que somos lámparas de Dios, hermano. Eso fue lo que miró el apóstol Pablo ahí. Entonces, fíjese que la Biblia nos enseña que hay dos clases de luz de Dios. Comencemos viendo esto para que comprendamos lo que el apóstol Pablo miró ahí. Dice Primera de Juan 1:5. Mire conmigo Primera de Juan 1:5. Abra su Biblia ahí, pues, y estudiemos la palabra de Dios, hermano. Ahora anímelo que está a su lado, dígale ánimo, hermano, ánimo. Dice Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Entonces, la primera luz que hay de Dios, fíjese que es él mismo, y se le conoce como la luz incriada de Dios, es decir, la luz que no fue criada, porque es Dios mismo, es la luz incriada. Es lo que en hebreo se conoce como la Shekina o la Shekinah, que era lo que en el tabernáculo, en el desierto, descendía sobre el tabernáculo. Descendía del cielo la luz de Dios, así mire. La Shekina. Esa es la luz increada de Dios. Y dice San Juan 1:4-5. Ahí está San Juan. Hablando, el apóstol Juan hablando del Señor Jesús, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, dice el verso 5, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, lo que está diciendo ahí Juan es que esa luz incriada de Dios es el Señor Jesucristo mismo. Él es la luz de Dios. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Pero también hay otra luz de Dios, que es la luz creada. O sea que Dios tomándose él como, viéndose a él mismo como ejemplo, creó la luz. Por ejemplo, la luz del sol, la luz cósmica que está en el universo, y todo lo que es luz no es más que una derivación, una creación de Dios. Entonces hay una luz increada de Dios, pero también hay una luz creada, que Dios la hizo, pues. Y entonces dice San Juan 11:9, San Juan 11:9. Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Ahí está hablando de la luz creada, mire. Si alguno anda de día, dice, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Esa es la luz creada. No te fijes que el Señor no está diciendo que con la luz creada no se puede caminar. Se puede caminar. Es más, dice ahí que el que anda con esa luz no va a tropezar, porque la luz le va a alumbrar. Pero la luz que Dios creó, hermano, no es solamente la luz cósmica o la luz solar, la luz del día, sino que también se refiere a todo conocimiento que podemos adquirir aquí en la tierra. Eso es luz también. Cuando usted va a la escuela y aprende la A, la I, la O, cuando aprende el A, B, C, D, E, F, G, solo hasta ahí sé, usted está adquiriendo luz, pero es luz creada. ¿Comprende? Y Dios, y el Señor está diciendo ahí que esa luz es buena, no es mala, es buena. Porque si adquirimos esa luz, no vamos a tropezar. Nos va a servir para alumbrar el camino. Por eso usted ve que los hombres allá afuera, sin necesidad de buscar a Cristo, sin necesidad de venir a la iglesia, hacen leyes. Y leyes que nos obligan a caminar straight ahead, que quiere decir recto hacia adelante. Y que en base a esas leyes nos juzgan. Si usted se está saliendo o está cometiendo algún delito, le sacan la ley por delante. Y entonces usted mira la ley y es luz que nos hace caminar bien para no tropezar. Entonces note que el Señor no está diciendo que esa luz no sirve. El Señor está diciendo que con esa luz criada podemos caminar sin tropezar. Por eso los hombres allá caminan sin tropezar y creen que ya están bien con Dios, porque no están tropezando. Pero es un error. Es un error. Porque el hecho de que tengamos conocimiento y ese conocimiento nos haga caminar bien en la vida, moralmente, éticamente, no quiere decir de que Dios está bien con nosotros. ¿Comprende? Ahora, Dios desea, fíjese, que nosotros seamos portadores no solo de la luz creada, sino que seamos portadores de la luz increada de Él. Eso es lo que Dios desea. Dice San Juan 1:9 que Jesús, la luz increada de Dios, quiere alumbrar a los hombres. Mire, dice 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Porque Dios quiere que nosotros ahora probemos la luz de Él, hermano. Ya hemos probado la luz criada. Ya hemos probado andar en la luz de este mundo. Y nos ha servido, porque con esa luz trabajamos. El conocimiento que usted ha adquirido aquí en la tierra le sirve para trabajar hoy, ¿sí o no? Sí, pues si trabaja. Ahora, si no trabaja, pues claro. Nos ha servido. Pero ahora Dios quiere que probemos la luz increada de Él. Y entonces por eso vino Jesús, que es la luz de Dios, que quiere alumbrar a todos los hombres. Y dice San Juan 8:12. Que por eso un día el Señor se presentó como la luz de Dios. Dijo: yo soy la luz del mundo. Pero la luz increada de Dios. Por eso se presentó como la luz de Dios. Y dice ahí el verso 12 que entonces esa luz ahora invita a los hombres a que tomen esa luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, lo que le estoy diciendo, hermano, es que cuando nosotros venimos a Cristo, fíjese, y lo aceptamos como Salvador, entonces el Señor nos da de su luz. Y entramos a participar de la luz de Dios. Dice Mateo 5:14 que en ese momento nos convertimos en lámparas de Dios. Eso fue lo que vio el apóstol Pablo, hermano. Dice Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara. Usted, ahorita que está a su lado, usted, lámpara, lamparita o lamparota, o lamparaza, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, en el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, nos convertimos en lámparas de Dios, hermano. Eso fue lo que vio el apóstol Pablo. El Espíritu de Dios le abrió los ojos en ese momento y miró que todas eran lámparas. Y que estaba lleno aquel cuarto de lámparas. Y miró que estaban ardiendo. Ahora, la luz de Dios, entonces, fíjese, tiene varios objetivos en nuestra vida. Porque alguno preguntará: bueno, pero ¿de qué me sirve que Dios me dé de su luz? Por ejemplo, la luz de este mundo, la luz de los hombres, me dieron de su luz y con eso trabajo y con eso como y con eso vivo. Ellos me enseñaron a agarrar el martillo y a meter un clavo en la pared. Y ahora vivo metiendo clavos en la pared. Bueno, pero la luz de Dios, ¿de qué me sirve? ¿De qué me servirá? Bueno, tiene varios objetivos. Primero, dice San Juan 8:12, que el primer objetivo es que alcancemos mejorar nuestra calidad de vida en la tierra. ¿Quieren leerlo conmigo? San Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, la luz de Dios en nuestra vida, lo primero que quiere hacer, hermano, es mejorar nuestra forma de vivir, pues. Que ya no vivamos como animales, hermano. Bueno, dice la Biblia que la gente allá afuera sin Cristo vive como animal, viven como los animales. No estoy diciendo que son unos animales, aunque la Biblia dice que son animales. Y usted sabe que la ciencia moderna nos pone en el nivel de los animales, solo que racionales. Pero nos pone al nivel de los animales. Dios ya no quiere que vivamos como animales, es decir, manejados solo por nuestros instintos, hermano. Dios no quiere que solo porque usted tiene hambre, entonces come. No. Solo porque usted necesita vivir, entonces roba. No. Dios quiere que vivamos como seres humanos. No solo por satisfaciendo nuestros instintos, como hacen los animalitos. Sino que vivamos como seres humanos, que mejoremos nuestra forma de vivir, hermano. Ya ve que el día que usted creció y al varón le empezó a salir un poquito de bigote, y entonces dijo: mi cuerpo pide mujer. Y miró una muchacha por ahí y se la robó. Puro instinto animal. Y la muchacha estaba esperando y decía: mi cuerpo pide hombre. Y en eso miró al otro y se dejó robar. Mira, si viven los hombres afuera. Pero usted ve que las muchachas se desaparecen de la casa, los muchachos también. Y ahí están los papás preguntando, ¿dónde estará mi hijo? Y buscando en todos los hospitales. Es que están viviendo como animales. Dios ya no quiere que vivamos así, hermano. Dios quiere que vivamos como seres humanos. Que mejoremos nuestra calidad de vida. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya, gloria a Dios! Ya no solo por instinto agarramos las cosas y que digamos, aunque sea este pelón me llevo. No. No, con tranquilidad, con decencia, con decoro, como dice la Biblia, con paciencia, no por instinto. Entonces, el primer objetivo, dijo el Señor Jesús ahí, es que tengamos la luz de la vida. En otras palabras, que mejoremos nuestra calidad de vida aquí en la tierra. San Juan 3:21 dice que el otro objetivo es para que tengamos buenas obras. Mire conmigo San Juan 3:21. Dice ahí, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces el segundo objetivo es que la luz de Dios quiere hacer en nosotros, es que tengamos buenas obras, hermano. Amén. El otro objetivo dice San Juan 9:3-5. Se lo voy a leer aquí, San Juan capítulo 9, verso 3. Jesús respondió, porque le llevaron a un ciego de nacimiento y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces el Señor respondió y les dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Y entonces dijo en el verso 5, porque mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿qué otro objetivo tiene la luz de Dios en nuestra vida? Pues fíjese que tiene el objetivo de sanarnos y restaurarnos, hermano. Dios no lo trae, no lo trajo a usted a la iglesia para que aquí en la iglesia usted le eche la culpa a sus papás o a sus abuelos, o le eche la culpa al que está a un lado o al que está sentado delante o atrás de usted. No. Por eso el Señor le dijeron ahí, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor dijo, bueno, ni este ni sus padres. Está así para que las obras de Dios se den a conocer, y lo sanó. Entonces estamos aquí porque la luz de Dios nos quiere sanar, hermano, y nos quiere restaurar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jamás Dios lo ha traído a usted aquí para culparlo o para decirle, lero, lero, candelero, qué bueno que te pasó. No. Dios no le está preguntando aquí a usted si usted pecó o sus padres o no. Sencillamente Dios lo quiere sanar a usted, hermano. Entonces usted tiene que aceptar y decir, bueno, Dios, está bueno, comienzo perdonándome yo mismo, me perdono y recibo tu sanidad. Y entonces va a venir la luz de Dios y nos va a sanar y nos va a restaurar, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que dígale adiós a todo remordimiento y a toda acusación, porque eso no es de Dios. Ahora ya conmigo, yo rechazo de mi vida todo remordimiento y toda acusación en el nombre de Jesús. Sí, porque estamos aquí para ser sanados, no para que se esté martirizando usted pensando por qué lo hice, si hubiera. No, hermano, ya está aquí, dele gracias a Dios. Ahora deje que Dios lo sane. Y el otro objetivo que tiene la luz de Dios, dice Mateo 5:16. Lea conmigo Mateo 5:16. Mateo 5. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones, para que vean, perdón, vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el otro objetivo que tiene la luz de Dios en nuestra vida es para que alumbremos a los hombres, hermano. Para que los hombres vean que no solo la luz creada de este mundo alumbra, sino que la luz de Dios alumbra mejor. ¿Comprende? Que podemos correr hoy a la luz increada de Dios y pedirle que venga a morar a nuestro corazón y entonces convertirnos en lámparas de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso tenemos que entender esta noche de que somos lámparas de Dios, hermano. Si usted invitó a Cristo a morar en su corazón, usted es lámpara de Dios. Ya no tiene escapatoria. Ya no puede ser tinaja o tinajón. Ya no puede ser otra cosa. Usted es lámpara. Tampoco la lámpara de Aladino, aquella que se soba y es, no. Lámpara de Dios. Ya no puede ser otra cosa. Ya no puede. Si usted hubiera querido ser sartén, ya no puede. Ya es lámpara de Dios. Porque invitó a Cristo a morar en su corazón. Entonces, teniendo la luz de Dios en nosotros, entonces ahora somos lámparas de Dios. Habría conmigo, yo soy lámpara de Dios. Somos lámparas de Dios, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bonito oficio nos preparó, hermano. Entonces dice la Biblia, fíjese que el apóstol Pablo estaba entonces predicando por todo el Asia Menor. Andaba predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Usted lo puede leer ahí en Hechos 20. Y dice entonces Hechos 26 que predicando llegó a Troas, a esta ciudad de Troas. Y dice entonces el verso 7 que en esa ciudad de Troas el apóstol Pablo reunió a la iglesia, dice, el primer día de la semana, el domingo. Dice que estaban reunidos para partir el pan. Estaba el apóstol Pablo ministrando la Santa Cena, hermano. Eso es lo que quiere decir. Estaban ahí para ministrar la Santa Cena. Estaban adorando a Dios. Y entonces, ministrando la Santa Cena, el apóstol Pablo recibió la revelación, hermano. Dice el verso 7, que entonces miró, dice, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pero lo prolongó, porque dice el verso 8, que vio que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Lo que lo hizo continuar predicando, hermano, no es que el tamaño de la ofrenda que le iban a dar. Ni porque lo que a uno de predicador lo hace predicar el evangelio, hermano, es ver el hambre que usted tiene de Dios. Pero el día que yo mire que usted no tiene el hambre de Dios, cierro mi Biblia y me voy, hermano. Fíjese que la otra vez me decía una hermana a mí: mi pastor ya no se mantiene en nuestra iglesia. Lo invitan de aquí, lo invitan de allá, lo invitan por allá. Viajando se mantiene por todos lados. Pues sí, le digo, es que la palabra que él les predica, ustedes la despreciaron. Entonces lo que hace Dios es, Dios tiene que aprovechar sus instrumentos, hermano. Porque Dios nos está pagando a nosotros. Entonces Dios dice, bueno, le tengo que buscar trabajo a este. Le estoy pagando, ahí está de Aragán. Entonces yo le dije, sí, es que ustedes, si ustedes no aprecian la palabra que Dios le da a este hermano, Dios se lo va a llevar por otros lados. Y les va a poner a usted ahí, a ustedes ahí, quien les predique, quien los entretenga, porque eso quieren oír. Solo algo que los entretenga, que les dé un dulcito que les haga así. Porque el buen plato, el bistec con papas fritas, steak and eggs, ¿usted quién es? Lo desprecian. Entonces lo que hace Dios es que se comienza a llevar a sus predicadores y los comienza a usar en otros lados, hermano. Y la gente se empieza a quejar, no, es que mi pastor se va. ahí y anda predicando por allá. Pues sí, lo que a nosotros los pastores nos hace predicar el evangelio es el hambre de Dios que el pueblo de Dios tiene, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! Es como la mamá en la casa. ¿Qué es lo que hace a la mamá cocinar en la casa, hermano? El hambre que tienen todos los hijos. Pero si tiene unos devoradores de aquellos terribles, ¡ja!, que a las dos se están somatando ahí, queremos comer, queremos comer. Las mamás empiezan a somatar las ollas y... Pero el día que ya no están los hijos, la mamá hace un yard sale y empieza a vender los sartenes, hermano. O empieza a ver aquí, se va por otro lado, a ver quién tiene hambre para cocinarles. Es lo mismo, lo que nos hace a nosotros los predicadores predicar el evangelio es el hambre de Dios que usted tiene. Mire, ahí está el apóstol Pablo predicando, y cuando vio que estaba predicando y vio que todos querían seguir oyendo, y no sé si le preguntaban o no sé, hermano, pero él miró que estaban hambrientos, los miró como lámparas encendidas. ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces alargó el mensaje hasta la medianoche, hermano. Si para predicar, hermano, nosotros los ministros de Dios tenemos mucho que predicar. Pero cuando empezamos a ver que las lámparas empiezan a cabecear, digo, no, no voy a terminar, ya, ya me pasé. Digo yo, Padre Santo, ya no aguantan estos, mejor termino aquí, paro. Pero el apóstol Pablo alargó el mensaje. Si usted lee esto solo así, usted podrá pensar, pobre los que estaban ahí. ¿Con qué razón este pobre Eutico se cayó de cabeza? Si este Pablo abusivo predica hasta, y peor, si estaban rentando ahí. Como le dijeron al hermano la otra vez que fue, lo invitaron a predicar a la iglesia. Entonces le dieron el tiempo, pero antes de dar el tiempo le dijeron, hermano, a las 9 de la noche cerramos aquí, porque estamos rentando. Y eran las 8:30, hermano. Habían pasado cantando como 4 horas. A las 8:30 le dicen, bueno, pastor, bienvenido el invitado. Hermano, pero a las 9 cerramos, porque... estamos rentando. Dijo el hermano, y de paso que yo predico largo y tendido, hermano. Y les digo, porque yo soy de los que cuando se me calienta el corazón se me alarga la lengua. Así es que no sé si voy a parar hasta las 10. Entonces le dice el encargado, lo sugiere, mire, hermano, usted puede predicar hasta las 12 si quiere, pero nosotros a las 9 nos vamos. Imagínense, de bienvenida le dan eso al predicador, hermano. Y el hermano dijo, ¿para qué vine a predicar aquí, Padre Santo? ¿En qué lío me metí? Imagínense, yo no sé si ahí en el libro de los Hechos estaban rentando o no, pero el apóstol Pablo no le importó. Lo que a él le importó fue ver el hambre que los creyentes tenían en aquel lugar, hermano. El hambre de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque los vio como lámparas encendidas. Mire, por eso no paraba de predicar, porque miró el hambre que el pueblo tenía y los miró como lámparas. Ahora, las lámparas de Dios, fíjese, hermano, tienen una tarea muy importante que hacer. ¿Quiere saber qué tarea tienen? Dice Mateo 25:4. Mire conmigo, pues. Dice Mateo 25:4. Pero las vírgenes prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Entonces, una de las tareas de las lámparas, hermano, es abastecerse de aceite. Por eso el apóstol Pablo alargó el mensaje, ¿se dio cuenta? porque miró que las lámparas querían más aceite y quería llenarse, llenarse, llenarse. Y el apóstol Pablo dijo: no, no puedo dejar de darles. Sin duda les miraba ahí el relojito a cada poco y miraba medio tanque. No, les falta medio todavía. Tres cuartos de tanque, les falta un cuarto. Y hasta la medianoche y no se llenaban, hermano. Porque una de las tareas de nosotros como lámparas es llenarnos de aceite. Dice ahí Mateo 25:4 que Dios llama prudentes a los que se llenan de Dios. Y no solo llenan sus lámparas, sino que dice ahí que llenaron frascos aparte. Estas vírgenes prudentes. O sea que es como que usted dijera: pastor, escuché su mensaje, oye, ahí hago el CD y ya compré el DVD. Y hago aceite de reserva para la semana. Oh, Dios va a decir: prudente, te estás cargando de aceite. Pero fíjese que usted da por hecho de que va a venir el domingo. ¿Sí o no? ¿Sí? Usted da por hecho de que va a venir el martes de la semana siguiente, va a venir el viernes. Entonces usted dice: no, pastor, yo mejor solo agarro un poquito, porque el domingo nos vemos otra vez. ¿Y si ya no viene? ¿Y si mañana lo agarra la migra, hermano? ¿Y va a parar a Nogales? Ahí busca al hermano Antonio, ¿eh? Ya entre dos pueden pedir aceite. ¿Y si va a parar el lunes a Nogales y allá y sin aceite? Y usted va a decir: no, es que yo esperaba llegar el domingo a la iglesia y miren dónde vine a parar. ¿Cómo hago ahora para llenarme de aceite? Yo no estoy diciendo que ya no hay iglesias, hay iglesias, hermano. Que Dios bendiga a los pastores allá. Pero mientras usted busca una, sin aceite. Entonces nuestra tarea es llenarnos de aceite. Por eso llénese, llénese. Y asegúrese no solo de llenar su lámpara, su corazón, sino que asegúrese de llevar extra por aquello de las moscas. No sé por qué dicen eso, hermano, pero si es malo, retiro mi dicho. Ahora tenemos que llenarnos de aceite, porque fíjense que hay dos peligros que corren las lámparas. ¿Quiere conocer qué peligros corre? A ver, anime a que esté a su lado, pues dígale: ánimo, hermano. Arda, arda como lámpara, dígale. ¿Ya lo animó? Bueno, entonces dice Mateo 25:2 que el primer peligro que corremos, dice, y cinco, está hablando de las vírgenes, ¿verdad? Y dice: cinco de ellas eran 10 vírgenes, cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Entonces el primer peligro que corremos, hermano, es que nos podemos hacer lámparas sensatas o lámparas insensatas. Todo depende del aceite que tomemos. Si usted vino hoy al culto y ya se cansó, hermano, y ya dice: no, no, ya, ya es suficiente, pastor, ya con lo que usted habló, ya no quiero más. Bueno, quédese con ese nivel. Y el Espíritu Santo lo va a clasificar como insensato o como prudente. Todo depende de la cantidad de aceite que tomemos, hermano. La otra vez vino alguien a la iglesia y se salió a media predicación, y cuando los hermanos lo pararon, porque los hermanos paran a todos allá, les dije que no los paren, porque un día de estos los pueden maltratar. Y dijeron: ¿por qué se va tan temprano? Uy, no, dijo, es que ese pastor mucho predica, mucho. Y le dijeron: ¿cómo así mucho predica? Uy, sí, digo, en nuestra iglesia, con lo que el pastor predicó hoy, mi pastor predica 5 meses. Y este no para y sigue y sigue. Ya no queremos oír más, le dijeron, ya nos llenamos. Adiós, adiós, adiós. Padre Santo, imagínense, ¿qué clase de lámparas serán esas, hermano? ¿Qué clase de aceite les echarán? Los tienen acostumbrados a un aceite mezclado con agua. Pero depende de la cantidad de aceite que usted tome, fíjese. Así va a ser clasificado como sensato o prudente. Entonces corremos el peligro de hacernos lámparas insensatas, hermano. Si despreciamos la bendición de Dios, si despreciamos la palabra de Dios, si despreciamos el culto a Dios, podemos ser lámparas insensatas. No dejamos de ser lámparas. ¿No le dije que usted ya es lámpara? ¿Ya no puede ser otra cosa? Pero puede hacerse lámpara insensata. Ahora dice Mateo 25, verso 1, que el otro peligro que corremos las lámparas, hermano. Mire conmigo hoy Mateo 25, 1, dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Ahora dice el verso 5, y al tardarse el novio, a todas les dio ¿qué? ¿Y sé qué? Fíjese que corremos el peligro, hermano, de dormirnos. Por eso cuando usted se duerme aquí, yo estoy predicando, lo que hago es despertarlo, hermano, porque yo digo, pobre lámpara, si a mí me da sueño también aquí predicando, hermano. No digo que la otra vez un hermano que tocaba la guitarra se durmió tocando la guitarra, hermano. ¿Cómo es posible? Yo no lo creía. Pero cuando terminó el culto, vino la esposa a hablar conmigo y me dijo, pastor, vengo para que quite ese mi marido ese privilegio. Yo le dije, espérese, hermano, espérese, ¿por qué? Tranquila. No vio que se duerme tocando la guitarra. Le dije, no, ¿cómo va a ser eso que tocando? Si yo toco, le dije, y no me duermo. Pero ese, a saber cómo hace, me dijo, pero se duerme, yo lo conozco, me dijo. Y ahí, parada, enfrente, yo le decía, caras, que despertar. Y solo miraba que cerraba los ojos. Ay, Padre Santo, mire las cosas que nos pasan a nosotros, las lámparas, hermano. Si se duerme tocando el piano, ¿cómo no se va a dormir sentado oyéndome 2 horas ahí? Con la voz tan dulce y tierna que yo tengo, ¿verdad? Hermano, corremos el peligro no solo de hacernos insensatos, sino que corremos el peligro de dormirnos, que nos dé sueño y que nos durmamos. A ver, despierte que está a su lado, ya despierte, hermano, usted, lámpara dormilona. Corremos el peligro, y le digo que es un peligro. Por eso, si a usted le da sueño en el culto, busque liberación, hermano. Sí, es que puede ser un estorbo. Tal vez usted diga, no, pastor, es que, mira, otra vez un hermano se dormía en los cultos. Entonces el pastor se lo controló. Y no aguantó, entonces vino a hablar con el pastor, le dijo, hermano, vengo a hablar con usted porque ya se dio cuenta que yo me duermo, ¿verdad? Sí, hermano, le dije, no fui yo, fue otro pastor. Le dijo, sí, ya me di cuenta que usted se duerme. Pues vengo para que ore por mí, le dijo, porque yo no sé por qué me duermo, hermano. Yo me pellizco, me muevo, hasta chicle mastico a veces y con el chicle me duermo. Entonces el pastor le dijo, mire, hermano, eso es cierto, el pastor me lo contó a mí. Entonces me dijo, dice que estaba, iba a orar por él, entonces el Señor le dijo, pregúntale a qué hora se acuesta a dormir en la noche. Entonces le dijo, mi hermano, antes de orar, le quiero hacer una pregunta, ¿a qué hora se acuesta usted a dormir en la noche? Bueno, hermano, es que fíjese que me pongo a hacer esto y me pongo y me voy durmiendo a la 1, a las 2 de la mañana y al otro día a las 5 me tengo que levantar. ¿Con qué razón usted se está durmiendo en el culto? Le dijo, esto no es un estorbo espiritual. Usted está durmiendo en el culto porque no está durmiendo bien en su casa. Duérmase a las 10 de la noche y entonces levántese temprano. Y entonces va a ver que el hermano cambió sus hábitos, fíjese. Y con eso no se durmió. Entonces no necesariamente puede ser un estorbo espiritual. puede ser un mal hábito que usted tenga de desvelarse, pero corremos el peligro de dormirnos. Qué rico es dormir, ¿verdad? Pero para nosotros las lámparas es un peligro, hermano. ¿Y sabe por qué corremos el peligro de dormirnos? Porque los problemas de la vida nos atacan. Nos atacan y nos cargan y nos cansan. Ese es el estorbo espiritual peor que tenemos, hermano. Cuando es por un mal hábito es fácil, porque solo cambiamos el hábito y entonces, o la costumbre que tenemos, y ya no nos dormimos en el culto a Dios. Pero cuando es un estorbo espiritual, eso sí es terrible, porque los problemas de la vida nos cargan, hermano. Entonces venimos al culto cargados y a puras penas si podemos caminar. Y cargados, cansados, como dice el canto, cansado del camino. Nos dormimos. Entonces corremos el peligro de dormirnos, no solo por malos hábitos o malas costumbres que tenemos en la vida, sino por estorbos espirituales, hermano. Por eso cuando yo veo que usted se duerme, ahora no estoy hablando físicamente, porque ahorita usted está bien despierto. Cuando yo veo que usted se duerme espiritualmente, hermano, ¿sabe qué le pasa a una lámpara cuando se duerme espiritualmente? Ya no hace nada porque se durmió. Entonces cuando usted deja los privilegios, usted deja de servirle a Dios, deja de venir a los cultos. Entonces le digo, Dios, la lámpara esta se durmió. Yo mejor no lo molesto, porque yo sé que los problemas de la vida son fuertes, hermano. Y a veces nos cargan tanto que nos duermen. De repente lo miro otra vez yo aquí en el culto a usted. Yo le digo, ya despertó, ya despertó. Ya se había dormido, ¿verdad? Ya se había dormido, ¿verdad? Ya ve. Padre Santo, y apenas voy comenzando a predicar y usted ya se durmió. Así ya no alargo el mensaje, hermano. De repente lo miro otra vez yo aquí en el culto y yo digo, ya despertó, ya está viniendo, es porque ya despertó. ¿Y sabe qué hace usted? Nada más viene al culto. Un día viene al culto, al otro culto ya está parado ahí haciendo fila queriendo hablar conmigo. El pastor, quiero mi privilegio. Pero si me lo miro en la iglesia, ¿cómo que no? Vine el culto pasado. Pero el culto pasado, hermano, se fue usted 3 años de la iglesia. 3 años, no, pastor, no es exagerado. Apenas hace un mes que no ven, ¿cómo que hace un mes? Venga a la iglesia ahora, siquiera por los 3 años que se fue, siquiera venga 3 meses, pues, y entonces vuelve a su privilegio. Pero así es cuando la lámpara despierta, hermano. Se da cuenta que se quedó dormido y viene corriendo y dice, aceite, 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 mi privilegio, espérese, espérese, llénese de aceite primero, llénese, llénese. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, gloria a Dios! Yo tenía una ayuda ministerial en un tiempo, un mes no vino a la iglesia y ni cuenta se dio. Y yo le empecé a llevar la cuenta cuando no vino, hermano. Desde el primer día que no vino. De repente apareció aquí en la oficina. Pastor, ¿cómo está? Venga para acá, le dije. ¿Y usted qué se hizo? Ahí estaba, me dijo, en mi privilegio. No, hermano, no le estoy hablando de ahorita, le estoy hablando de hace un mes. Hace un mes que usted no viene a la iglesia. Están todos los hermanos preguntando, aquí usted tengo que cubrir yo su área, porque usted... No, sea exagerado, mijo, no. Apenas el domingo no vine. ¡Hace un mes que no viene! Le dije. Entonces me tuve que poner serio, hermano. ¡Hace un mes! ¿Qué está pensando? Le dije que este es su finca o qué. Para que usted venga cuando se dé la gana. Se enojó. Y dijo que era un exagerado, mentiroso. ahí le mostré la agenda, le dije, mire, desde tal fecha usted no viene. Y yo lo he ido a buscar personalmente, su privilegio, y no está. Es que las lámparas se duermen, hermano. Y cuando despiertan, ¿creen que se durmieron una hora? Y pasó un año. Y al año se aparece aquí la lámpara diciendo, hola, pastor. Hola, le digo, ¿y usted qué? Se durmió. Mire qué dormida se echó. Pero no lo juzgo por eso. No crea que... No lo juzgo por eso. Porque todos corremos ese peligro de dormirnos, hermano. Mire, dice ahí Mateo que las 10 vírgenes se durmieron. Porque esperando al Señor, hermano, y en lo que el Señor viene, dice que el novio se tardó. Y las 10 vírgenes se durmieron. Entonces todos corremos el peligro. De repente yo me voy a echar una dormida aquí en el púlpito, ¿sí? Y cuando despierte, hermano, abra su Biblia. Que abra su Biblia, pastor. Hace un año que usted no predica. ¿Cómo hace un año si el martes les prediqué? ¿Qué el martes? Hace un año que dejó de predicar. Yo me voy a asustar y voy a decir, wow. No por ser perro, sino por de susto, pues. Wow. O como decía aquel hermano, choing. Ahora, de estos dos peligros que corremos como lámparas, a ver, diga, yo soy lámpara de Dios. De estos dos peligros que corremos, fíjese, hermano, de ser insensatos y de dormirnos, el más peligroso es el de ser insensatos, el de no tomar aceite cuando hay aceite. Ese es el más peligroso. Mire Mateo capítulo 25, verso 6. Dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Ya ve que se compra este asunto, hermano. El aceite este se compra. ¿No cree usted que es free? Se compra, hay que sacar el money. Pero no lo voy a vender yo aquí, aceite de la tierra santa del padre de sufrir. No, hermano. No, pero se compra. ¿Ya se dio cuenta? Y dijeron, vayan, compren para ustedes. Y mientras ellas iban a comprar, dice el verso 10, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Entonces, el peligro más dañino para nosotros, las lámparas, es la de no tener aceite. ¿Ya ve? Por eso cada vez que usted venga al culto, llénese de Dios, llénese de Dios, llénese de Dios, hermano. Llénese de Dios, llénese de Dios, llénese, 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 llénese. Que sea usted uno de los que tenga que decir, lástima que terminó el culto ya. ¿Cómo no siguió hasta la medianoche? Con hambre de Dios, con hambre de Dios, con hambre de Dios. Porque el problema de no tener aceite, fíjese, hermano, es que sin aceite no se puede hacer nada. Es como la gasolina del carro. Si el carro no tiene gasolina, aunque sea muy bonito, no se puede hacer nada. ¿Comprende? Entonces, ese es el problema del aceite. Si no tenemos aceite, no podemos hacer nada, hermano. Ni siquiera salir a recibir al novio. No se puede. Nada de nada. Por eso es el peligro más dañino que corremos como lámparas. Porque sin aceite no se puede hacer nada. Mire Mateo 25:11. Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, cuando las insensatas fueron y compraron aceite, dice que regresaron Y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos, porque la puerta se cerró. Pero respondiendo él les dijo: en verdad os digo que no os conozco. Porque sin aceite, en el momento en el que Dios demanda de nosotros, no tenemos aceite, no se puede hacer nada. Por eso es un peligro muy dañino. En cambio, teniendo aceite, Dios hace maravillas con nosotros, hermano. Por eso, si usted se va a dormir, ahorita que tiene a su lado, si usted se va a dormir, hermano, estoy hablando espiritualmente. Si usted se piensa ir de la iglesia, hermano, a ver, dígale, si se piensa ir de la iglesia, ya me di cuenta que se quiere ir, dígale. Por eso, si usted se piensa echar una dormida, asegúrese de dormirse con el tanque lleno. Así como las mamás, ¿ha visto que las mamás, qué preocupación la que tienen que los hijos se van a dormir comidos? Y ahí anda el hijo que ya se duerme y dice: no, venga a comer primero y después se va a dormir. Y ahí están los hijos. Y en la mesa se duermen, hermano. Dice: no, coma primero, coma y después se va a dormir. Y agarran al esposo: no, se va a dormir, venga a comer. Y es que no tengo hambre, me voy a dormir. No, venga, siéntese, coma, coma. Y después con el tanque lleno, barriga llena, corazón contento. Esa es la preocupación que siento yo hoy por usted. Mire, mire, si usted se piensa ir de la iglesia, no lo juzgo por eso, hermano. Está bueno, pero váyase con el tanque lleno, por favor. Y asegúrese de llevar extra. Porque teniendo aceite, aunque estemos dormidos, Dios hace maravillas con nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios hace maravillas con nosotros. Pero si nos vamos con el tanque vacío, no se puede hacer nada. Allá afuera nos va a agarrar el enemigo, nos va a zarandear, y con el tanque vacío, Dios no puede hacer nada. La diferencia la hace la llenura, ¿ya se dio cuenta? Así es que si usted se piensa dormir, si usted está calculando, está diciendo: sí, a partir del domingo me duermo, pues está bueno, hermano. Sí, es que yo entiendo que a veces los problemas de la vida son tan fuertes que ya ni ganas de venir al culto nos dan, hermano, y decimos: no, ya no, es que ya me siento cansado, ya me siento hastiado de la iglesia, ya no aguanto. Está bueno, los problemas de la vida nos ponen a veces así, hermano. Usted no me quiere ver a mí, y yo ya no lo quiero ver a usted. Sí, así son las cosas. Los problemas de la vida nos cansan y nos fatigan. Por eso no lo juzgo a usted. Si usted se piensa dormir, felices sueños. No tenga pena, duérmase. Ahí dice que las 10 se durmieron. Si de repente yo me echo una dormida, no me va a juzgar. No va a decir: no, ese pastor tan malo, ahí ya se durmió. No me va a juzgar, porque las 10 se durmieron. Pero por favor, asegúrese de dormirse lleno de aceite, hermano. Si este es su último culto, no se vaya de aquí hasta que se llene, y dígale: Dios, lléname, lléname, porque el domingo me duermo. El domingo ya no me ven en la iglesia para nada. Aplaude con ganas. Ay, sí, ¿verdad? Mire, pues, si usted el domingo ya no piensa venir a la iglesia, está bueno, no lo juzgo por eso, hermano. Pero váyase lleno, por favor, lleno. Si este es el último plato que se va a comer, cómaselo bien, hágase el plato, mire, con la tortilla, hasta que lo deje bien limpio. Y usted me traiga el plato y me diga: mire, pastor, ya no tiene necesidad de lavarlo, quedó limpio, guárdelo. Yo le voy a decir muchas gracias, hermano. Me ahorró el trabajo de lavar el plato. Porque lleno, donde quiera que usted esté, Dios va a hacer maravillas con usted. ¡Ah, gloria a Dios! Dios va a hacer maravillas con usted. Por eso usted ve que hay creyentes que se duermen y se van de la iglesia, hermano. Fíjese, la otra vez me decía, me vinieron a contar que decía una hermana, le decía un hermano al otro: yo no sé por qué tanto vas a la iglesia. Mira, yo ya tengo 3 años de no ir y ni falta me hace. Pues sí, porque se fue bien cargada de aceite. Ya 3 años le duró el aceite. Y saber cuántos años más le va a durar. Pero el día que se le acabe va a notar la diferencia. Si nos vamos llenos de aceite, hermano, tal vez vamos a evangelizar mejor allá que aquí, que estando en la iglesia, por todo el aceite que llevamos. ¿Comprende? Como una vez que mi pastor llamó a un obrero en la iglesia y le dijo: mira, hermano, te voy a poner de pastor en tal ciudad. Dijo: no, pastor, pero es que yo no soy pastor, hombre, yo soy evangelista. No estoy preguntando, le dijo. Yo estoy diciendo que te voy a mandar, y el apóstol Pablo mandó a Timoteo, así es que yo te mando. ¿Me das que no? ¡Aleluya! Amén, dijo el otro. Muy bien, pastor. A sus órdenes. Si usted me manda, pues ni modo. A los 6 meses fuimos a la iglesia del hermano, fíjese, que estaba pastoreando, a esa ciudad. Entonces, cuando íbamos de regreso, nos dijo: me dan un ride, hermanos. ¿Y tu carro? No tengo carro. ¿Y el que tenías? Lo vendí. ¿Y por qué? Le dijimos. Si subió al carro, nos fuimos platicando. ¿Y por qué, hermano? Mira, hermano, me dijo, hace 6 meses que yo vine aquí, yo traía así un montón de mensajes, ¿eh? Y ya se me terminaron. Ya no tengo nada que predicar. Ya me quedé sin comer. No puedo pagar la luz ni mi casa. Ya mi carro vendí. Estoy pensando vender a mi mujer y a mis hijos. Fíjese, 6 meses le tardó el aceite que llevó, porque el pastor lo mandó. Entonces solo fuimos a decir al pastor: mire, pastor, con todo respeto, pero fíjese que el hermano que está allá dice que ya se le acabó el aceite, el pobre ya lo está vendiendo todo. Mejor tráigalo de regreso, porque este ya no aguanta ya. Entonces así nos pasa a nosotros. A veces nos dormimos, nos vamos, y el aceite que llevamos nos tarda, hermano. Y como tenemos aceite, todos los días vemos los depósitos de aceite y decimos: nos queda 1, 2, 3, 4, 5. Todavía tengo, no voy a la iglesia, tengo 5 ahí. Pasan 5 años. A los 5 años miramos: ya no tengo aceite. Entonces volvemos en sí, es cuando despertamos. Si nos vamos, vayámonos llenos de aceite. Y mire este ejemplo, y con esto voy a terminar. No porque usted ya no esté ardiendo, no. Pero dice Hechos capítulo 20, verso 9. Mire qué pasa cuando tenemos aceite, hermano. Hechos capítulo 20, verso 9, dice: y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Fíjese que el apóstol Pablo está ministrando la Santa Cena y ve a todos como lámparas ardiendo. Pero ahí estaba Eutico, sentado en la ventana. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. A ver, diga, yo me puedo dormir. A ver, diga, yo corro el peligro de dormirme mientras el pastor predica. Dice que fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso, porque estaba sentado en la ventana, hermano. Mire qué cosas. Yo creo que si uno calcula que se va a dormir, por lo menos uno se apoya en algún lado seguro, así, hermano. Pero este se fue a sentar a la ventana, y la ventana abierta. Se dirá: pastor, pero es que tal vez no se dio cuenta cuando se quedó dormido. Bueno, puede ser. Y entonces dice que cayó desde el tercer piso. Imagínense cómo se estrelló ahí abajo, hermano. Me imagino que el apóstol Pablo predicando emocionado cuando en eso ¡plum! Haber dicho terroristas o qué hay aquí, una bomba. Y le fueron a decir, Eutico, hermano, Eutico. Y lo levantaron muerto. Ya ve que corremos el peligro de dormirnos. Pero ¿sabe cuál era la diferencia con Eutico? Que este Eutico estaba lleno de aceite, hermano. Estaba lleno de aceite. Porque dice el verso 10 que Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Fue una vigilia este asunto, hermano. Y entonces se marchó, mire, dice el verso 12, y se llevaron vivo al muchacho. Y quedaron grandemente consolados. ¡Ay, gloria a Dios! Ahora diga, gloria a Dios. Mire, corremos el peligro de dormirnos, pero si nos dormimos llenos, Dios va a hacer maravillas con nosotros, hermano. Si usted se duerme lleno del aceite de Dios, allá afuera, cuando tenga un problema, Dios va a llegar y lo va a auxiliar. Dios lo va a levantar, así como levantó a Eutico. ¿Por qué Pablo lo pudo resucitar? Porque estaba lleno de aceite. Si Eutico hubiera sido una lámpara vacía, hermano, no lo hubieran podido resucitar. El apóstol Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Llamen a la funeraria. Y por favor, mañana entierran a este pobre muchacho. Porque este se murió vacío. No lo puedo resucitar. ¿Por qué los muertos resucitan? Pues en este caso, un milagro así. Porque están llenos de aceite, hermano. ¿Por qué los paralíticos caminan? Porque están llenos de aceite. ¿Por qué los ciegos ven? Porque están llenos de aceite. Si nos dormimos llenos de aceite, Dios va a hacer maravillas con nosotros. ¡Ay, gloria a Dios! Dios va a hacer maravillas con nosotros. Mire, si usted se duerme lleno de aceite, ¿sabe qué le pasó a estas vírgenes? Las 10 se durmieron y cuando se oyó la trompeta en el Monte Santo, ¡tú, tú, tú! Ahí viene el novio. Se despertaron las 10. Pero las que tenían aceite salieron a recibir al novio, hermano. Entonces, si usted se va a dormir, repito, porque ya me di cuenta que es un dormilón, hágalo lleno de aceite, por favor. Y entonces, no problem. No problem con Dios. Porque donde quiera que usted esté, Dios va a hacer maravillas con usted. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que cuando yo estaba viendo esto que el Señor me estaba mostrando, le decía, Señor, porque hubo un tiempo en mi vida que yo, por asuntos de trabajo, me alejé de la iglesia. Yo estaba diciendo, Señor, si en ese tiempo hubieras venido tú, yo me hubiera quedado. Entonces el Espíritu me dijo, no, no te hubieras quedado, porque estabas lleno de aceite. Cuando te fuiste de la iglesia por tu trabajo, te fuiste lleno, cargado de aceite. Ay, dije yo, qué bonito. ¿Dónde digo? ¿Te diste cuenta que por eso pudiste evangelizar a aquellos de allá? Y después le hablaste a aquellos otros allá. Después le hablaste, porque ibas lleno de aceite. ¡Ah, gloria a Dios! Dije, oh, gracias, Padre Santo. Si tú hubieras venido ese día, yo me hubiera ido contigo. Pues sí, me dijo, porque te fuiste lleno de aceite. Así es que si se va a dormir, todos corremos el peligro de dormirnos. Llénese de aceite. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Dice la Biblia entonces que nosotros somos lámparas de Dios. ¿Quiere ponerse de pie mejor y levantar su mano en alto y decirle, gracias, Dios? Gracias porque me has hecho una lámpara tuya. Una lámpara que va a mostrar tu luz increada al mundo. Una lámpara que va a mostrar una nueva luz para el mundo. Una luz diferente. Una luz que el mundo no conoce. Usted es una lámpara de Dios, hermano. Levante su mano en alto y digámosle gracias. Allá en alto, porque hacia allá arriba está el trono de Dios. Entonces dígale: gracias Dios, gracias Padre, gracias te damos porque has hecho de nosotros lámparas tuyas, lámparas que van a contener ahora de tu aceite, y que vamos a dar y que vamos a mostrar tu luz al mundo, la luz increada tuya, oh Dios. Gracias porque somos tus lámparas, Padre.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batalla,